La lectura de este día es del Evangelio según San Juan 1. Juan el Bautista estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, les dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Le dijo: vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esta es la palabra del Señor. Jesús encuentro con sus discípulos. Jesús, el Cordero de Dios Redentor. Al parecer, la presencia de Jesús luego de su bautismo no fue para Juan algo extraño. Algunos afirman que existió un nexo en su parentela. Espontáneamente hace la afirmación señalando que Jesús es el Cordero de Dios. Tal afirmación impele que sus dos seguidores acudan tras la instrucción del Maestro y ahora se conviertan en nuevos discípulos. Hay tres asuntos que pueden tratarse en esta afirmación reflejada en el texto. En primer lugar, Jesús con este hecho confirma sancionando la obra del profeta. La extensión de su obra aquí tiene sentido, continuidad y confirmación. O sea, no yerra Jesús en llamar a todos sus elegidos para continuar su labor. Ocurre igual con sus escogidos para la salvación. Dice el apóstol: pero vosotros sois casta escogida, pueblo adquirido para anunciar su luz. Luego dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según su propósito, que obra de acuerdo a su voluntad. En segundo lugar, Jesús es el Cordero de Dios, imagen de un ser cuya cualidad es domesticable, dócil, de gran pureza, porte inocente y gran mansedumbre. La cultura judía identificaba inmediatamente este ser animal con un sustituto ritual, que por su naturaleza y calidad era el único capaz de sustituir la culpa del hombre, siendo un sustituto perfecto para expiar los pecados del hombre. Para sus nuevos seguidores tuvo un sentido redentor inmenso esta profunda impresión de Jesús asociada al Cordero Redentor. Se mantendría vigente hasta el último suspiro de su vida. Finalmente, hermanos, la maravillosa obra del corazón o en el corazón del Espíritu Santo, como un fuego para redención, se manifiesta en que a partir de ese instante, jamás apartaron su mirada e interés en el Redentor de la humanidad, cuya demostración de regeneración era una realidad eficaz, innegable y ciertísima, que nos conduce a la vida. En verdad, es el deseo del Creador compartir su vida, elevar la humanidad despreciada del hombre, proveer para sus necesidades esenciales, conceder la paz para su tranquilidad y compartir armoniosamente todos los bienes para vivir en concordia como hermanos. Vivió los peores dolores humanos para enseñarnos que el amor debe prevalecer al odio, la razón ante el enfermizo fanatismo, el buen ejemplo ante la fuerza bestial ejercida por los que engendran rivalidad y muerte, etc. El profeta ha proclamado: se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Jesús, invitación a enterarnos de su vida. La intimidad personal de Jesús no tuvo secretos, intimidades o sigilos que demostraran lo que no era. Por el contrario, demostró una vida de transparencia abierta, cercana al pueblo y en comunión íntima con el Padre. Este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. La cercanía con la comunidad fue tal que la gente con asombro se preguntó, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace tantos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos, José, Jacobo, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? En toda época, la gente usó algún subterfugio para no descubrirse totalmente a la gente a la pregunta, ¿dónde vives? Contesta con un amistoso, entérense por ustedes mismos. Como diciendo, aquí no hay misterios, no poseo un nivel de vida que te haga sentir menos. Tengo lo poco que puedo y lo comparto con ustedes. Nuestras épocas invitan a ser lo que no somos. El interminable poder de las redes sociales seduce a parecernos siempre superiores, exitosos, rejuvenecidos, instruidos, vanidosos, saludables, con familias impecables, viajeros, etc. Las generaciones actuales parecemos destinados a no poder salir de este enredo de la presunción y estar a merced de un arácnido que manipula con sus tejidos. Orwell y Huxley, escritores, mostraron preocupación profunda por la pérdida de la individualidad en el hombre. El primero expresó terror por la realidad sombría, opresiva, totalitaria, el control sobre el hombre, el control sobre el lenguaje, la vigilancia, el miedo, la sumisión, etc. Huxley pintaba su futuro de manera aún más preocupante. Decía, en un ambiente que está dominado por las tecnologías, el consumismo, la búsqueda del placer, la distracción permanente desde su nacimiento, obligando a aceptar todo lo ofrecido y por ello se impone un control social mediante un engaño sofisticado y renuncia a su libertad a cambio de ilusiones y entretenimiento. En ambos casos existen manipuladores con sus engaños, ilusiones y destinos. La postura de Jesús es una invitación a conocerlo, respetando su libre albedrío, su intimidad e individualidad. Es el hombre quien pregunta y Jesús les dice, vengan a vivir de cerca, quedarse a su lado, compartir el pan, interactuar y coexistir en su comunión. Los hombres deciden voluntariamente quedarse, ser su compañía y conocerle en su intimidad al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El apóstol comparte esta maravillosa experiencia cuando dice, pero todo lo que consideraba ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo y lo estimo como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he dejado todo y lo veo como sin importancia para ganar a Cristo. Jesús, el encuentro con más discípulos. La comunión entre Cristo y sus seguidores es dinámica, continuada, indefinida, siempre vigente. Esta comunión prevalece en la eternidad. El efecto ocasionado en el hermano de Pedro, Andrés, fue tan eficaz que sabiendo el interés genuino de su hermano, no dudó por un instante comunicarle su encuentro con el Mesías. Con la sencillez de un niño le lleva ante la presencia, mirada y palabras de Jesús el Cristo. La expresión hemos hallado también significa en el idioma original lo hemos descubierto y contiene la fuerza sentimental y emocional, así como racional en el sentido que han hecho todo su esfuerzo para encontrarlo. Es justamente lo que ocurre con el joven Samuel cuando su mentor en el templo de noche, cuando la lámpara permanecía encendida, emanando su luz, le dice, si vuelves a oír su voz, dile, habla Señor que tu siervo escucha. La Escritura hablándonos también nos está diciendo, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan vuestro corazón. Pedro se mantiene dócil a la voz del Maestro. Nosotros somos convocados también a unirnos junto a sus discípulos. Recordemos que el llamado sigue siendo personal. No se trata de una membresía, una técnica o fórmula de vivir una religión. Hermanos, se trata de una forma de vida que prevalece para siempre. Nosotros podemos traer a otros para que vean y se queden con Jesús. No bastan palabras. El mundo hoy necesita ver los actos de amor que vino a mostrarnos. Acciones que realicemos y que muestren la vivencia de su realidad visiblemente expresada en el efecto al prójimo. A menudo el cristianismo se vuelve oficial, institucional, un hecho nacional. Las naciones que se dicen cristianas, aunque también demuestran lo opuesto con sus violencias, el terror, guerras, se adueñan de los mercados nacionales y hacen morir los patrimonios de los pueblos para que prevalezca su riqueza. Observamos en el texto la importancia de quienes anhelan la búsqueda de la riqueza celestial. El testimonio recibido no se ha desestimado, sino que este sirve para acelerar su búsqueda. También es importante el ámbito de la comunidad donde somos capaces de acercarnos, hablar y compartir el testimonio de redención. Prevalece el encuentro personal, la experiencia de estar con nuestro Redentor. Encontrar a Jesús requiere una cita. Él está al otro lado de la puerta, en espera de tus pasos. Tiene su mirada y palabra lista. Te da la bienvenida. El poeta lo decía así: donde quiera que pongas tu mirada, donde quiera que fijes tu atención, donde quiera que un átomo subsista, encontrarás a Dios. En los dulces balidos que en los prados el rebaño da al silbo del pastor, en los trinos cambiantes de las aves, encontrarás a Dios. En las horas de sombra y amargura, cuando a solas estés con tu dolor, si le buscas, en la sombría noche encontrarás a Dios. Oremos. Dios inmenso en poder y bondad, tu presencia cercana a los hombres y manifestación personal mediante tu amado Hijo es el mejor argumento de tu acreditación redentora para este mundo. Concédenos la fe para creer, confiar en las promesas de tu palabra para esta salvación y comunión eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.